es sexo con Eva Guillamón.
Buenas noches, bienvenidos. Empieza Es Sexo. Dos músicos icónicos y generacionales comparten el programa de esta noche. Dos artistas que han sido venerados, criticados y muy imitados por sus contemporáneos y seguidores. Dos hombres que hemos perdido en este último año y a los que recordamos esta noche nuevamente, porque ya les dedicamos un programa especial de manera individual. Esta noche lo recordamos en dúo, en colectivo, aunque nunca hicieron un dúo, al menos que sepamos. Lo recordamos a través de su obra y de su sexualidad. Esta noche titulamos en su honor nuestro programa como Bowie Sexus Cohen. Estamos escuchando You Want It Darker, que es el último disco de Leonard Cohen. Antes de dar paso a cualquier otra cosa, os recuerdo, nuestras vías de acceso al programa son el correo electrónico sexo@esradio.fm, nuestro Facebook Es Sexo y nuestro Twitter @esSexoRadio y nuestro Fran Arraez. Buenas noches, Fran.
Hola, yo también soy aquí una forma una de contacto. De... Yo voy por la calle, me contáis cosas, yo llego aquí, se lo cuento a Eva, se lo cuento a Yanta y yo soy pues así como un transmisor, soy una antena andante de sexo que de vez en cuando viene y encantado de venir aquí, que yo me lo paso bomba. Para transmitir, para ser intermediario, para hacer lo que haga falta.
Esta noche, Bowie Sexus Cohen.
Ay, qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad?
Los dos.
Me inspiré ese día. Dice, Bowie Sexus Cohen.
Y lo de Sexus ahí, un homenaje a Miller, ahí sí, en medio. También.
¿Eh? A Miller y esta cosa de Versus. Claro, claro.
Versus.
Cuando te inspiras, te inspiras.
Lo hemos pillado. está muy bien, Eva. Ha estado muy bien. El Versus Sexus.
Versus Sexus, sí, es verdad. Es hombre, verdad. Bueno, hacemos aquí de todo. Miller, Cohen, Bowie.
De todo. Hombre, son dos mitos de la sexualidad y la sensualidad y de las relaciones y las pasiones.
Bueno, claro, normal, es que nos dará a todos porque entre la pena de que se nos hayan ido los dos este mismo año. Y yo por eso creía que era necesario cerrar el año, a pesar de que tanto Cohen como Bowie han tenido sus respectivos programas en el sexo, pero nunca es suficiente. Yo, de verdad, Cohen, he perdido la cabeza por él.
Y se va el año en el que se han ido dos grandes, dos iconos, dos referentes de generaciones y generaciones. No estamos hablando de un éxito puntual, o sea, son historia de la música.
Absolutamente. Estoy preparado, mi señor, es lo que le acabamos de escuchar decir a Leonard Cohen en esta canción, You Want It Darker, I'm ready, my lord. Estoy preparado, mi señor, dejo la mesa, estoy fuera de juego. Buenas noches, mi estrella caída. Estos son algunos de los versos que componen las canciones del último disco de Leonard Cohen, You Want It Darker. Publicado hace tan solo unas semanas, el álbum sonaba a adiós, una premonitoria despedida que ya avanzó en su carta a su fallecida musa Marianne, donde le decía, pienso que te seguiré muy pronto. Hasta la vista.
Las canciones del álbum están cargadas de metáforas de alguien que demuestra estar preparado para marcharse. Lo quieres más oscuro, nosotros apagamos la llama. Siento tanto ese fantasma que te hice ser, como él murió para hacer a los hombres sagrados. Déjanos morir para hacer las cosas baratas.
Es inevitable hacer un paralelismo entre los versos Epitafio de Cohen y el disco epílogo de otro de los grandes de la música, David Bowie. Black Star, el último álbum del británico antes de fallecer y lanzado tan solo dos días antes de su muerte, fue un regalo de despedida a su público, según señaló en su día el productor Tony Visconti.
Mira aquí arriba, estoy en el cielo. Así arrancaba Lazarus, uno de los singles del disco, cuyo proceso creativo coincidió en el tiempo con la batalla que el camaleón mantuvo contra el cáncer de David Bowie. En el videoclip de este tema, Bowie aparece desquiciado, con los ojos vendados, levitando en la cama de un manicomio, levantándose de entre los muertos. El tema que cierra el último álbum de Bowie, I Can't Give Everything Away, también incluía referencias a la proximidad de su muerte. Sé que algo está muy mal, con tiburones de ojos oscuros, con diseños de calaveras sobre mis zapatos.
Por su parte, Leonard Cohen llegó a afirmar abiertamente en una entrevista que estaba preparado para morir, pero después, en una de sus últimas apariciones en público, tiró de la ironía para mostrarse más optimista. Dije recientemente que estaba preparado para morir y creo que estaba exagerando. Tengo la intención de vivir para siempre.
Ambos genios vieron venir a la muerte y se abrazaron a ella de la mejor manera que sabían hacer, con sus canciones. Álbumes para decir adiós que se suman a una discografía tan enorme que les hará vivir eternamente. A esta despedida nos sumaremos en el resto del programa, haciendo hincapié en todo lo que en ellos era sexo.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. So high it makes makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
Aquí ya, estamos.
Ya viene, ya viene.
Ya está aquí.
Eva, ya viene.
Estamos aquí peleándonos, Fran y yo.
¿Puedo
así
cambiar
como...
de sitio, Eva?
¿No ves? Es que estamos peleándonos.
Es que ¿por qué tienes que estar tú en medio de Ferran y yo? La gente no lo ve, bueno, pero estar jugando con ventaja.
Es que yo estoy aquí sentada porque...
¿Y por qué te has desabrochado otro botón de la blusa?
No, me lo he desabrochado, no te creas. Sí. Lo llevaba antes desabrochado.
No, antes no lo llevabas desabrochado. No, ha entrado Ferran y por
yo,
la puerta.
No, mentira. Lo lleva, pues se habrá desabrochado solo.
Mira, porque es radio, te aprovechas.
No, perdona, es que
la
yo
gente
tengo...
No, lo
no
puede
es
ver.
Que el pecho a veces... Si haces algún movimiento, hace pum y te estallan los botones. Y yo tengo un pecho generoso.
Estoy poniendo nervioso yo también. Venga, me quedo aquí.
Tú si te quieres sentar al lado de Oscar, te sientas al otro lado del padre. Yo estoy a su derecha, tú a su izquierda.
Me voy a quedar aquí porque Oscar no se quiere. Pone como colorado o algo.
Sí, en fin. Oscar, buenas noches. No sé si que sigamos la sección.
Casi sí, ¿no? Buenas noches, ¿eh? Os lo estáis montando también.
Como un personaje ausente de estas de las películas que todo el mundo habla de un personaje que nadie, ningún espectador puede ver.
Oye, podemos pasar la sección, yo voy respirando. Y vosotros ¿sí? vais hablando.
¿Te gusta, no, te gusta mirar?
Estaba pensando, no, fíjate, es que me quedo enganchada porque digo, estamos hablando hoy de dos personas que ya no están y que nadie más las va a ver, como es Bowie y Cohen.
Pero
Bowie sexus Cohen.
Dos super personas, podríamos decir, casi.
Por eso nosotros no estaría raro, no quedaría nada raro si hoy Fran y yo dedicáramos la sección de Paranama para jugar a hablar de ti. Sin que tú...
A mí me falta mucho tomar muchas sopitas para llegar a la mitad de la sombra de estos dos señores.
No, pues nadie dice que les vayas a llegar a la sombra.
No, de hecho, no sé yo si va a ser posible.
Es compartir, relájate y disfruta,
estamos utilizando su estructura de juego, pero bueno, en fin.
Sí, vamos a cambiar de vuelta, porque yo más que de su condición de artista me he quedado con su condición anatómica masculina.
Bueno, es que estamos hablando no de su condición de artista, sino de su condición sexual. Sí, va, no sexual que... de si te gustaban unas cosas u otras, sino...
todo su sexo.
Morfológicamente hablando...
Yo me he dedicado a montar un panorama para jugar dedicado a los hombres que a mí me gustan, que son los hombres hombres, es decir, de cualquier manera que vayan siendo ellos, más allá de lo que tenga que ser un hombre.
La creo honestidad con uno mismo.
Dos modelos de hombre que tienen mucho que enseñar, ¿no?
Hoy ¿tú qué por te hoy, quedas, ¿no? con Bowie o con Cohen, sexualmente hablando?
Es que conozco más a Cohen que a Bowie, bueno, pero la obra, eso... podríamos decir. Pero no lo sé, yo creo que es que
sexualmente hablando.
No lo sé, supongo que, hombre, Bowie a veces parecía más cañón, ¿no? Pero no lo sé, porque Cohen también, imagínese usted.
Oscar, tienes que decidir. Aquí.
Es que no, no, no.
Es que es, yo te lo Oscar digo es yo. Cáncer.
Me Eva, cuesta te lo digo muchísimo. Yo.
Él se queda con Cohen, porque Oscar es más Cohen. Oscar es sí. más Susan.
Bueno, no me hables de Susan, que me pongo a llorar aquí.
Y tú y yo somos más
no,
Stardust.
No, yo
también es Susana.
Yo sexualmente hablando me quedo con Cohen, ¿eh?
¿Sí?
Es que yo estaba enamorada de Cohen, ¿eh? Pero es que yo también conozco mucho más la obra de Cohen que de Bowie, que cuyas canciones, las que conozco, me vuelven loca. Pero es que Cohen me parecía tan arrebatador. Es que tiene ese punto cansino y nostálgico que a mí me gana.
Yo, con todo lo que, con cosas que me gustan de Cohen y todo, creo que me quedaría dormido.
Yo creo que Bowie es más artista total, ¿eh?
Y más sexual.
Mucho más
sexual.
No,
más
¿cuál es más
sexual,
afectivo? Cohen es
más sexual. Mira, ¿tú has visto Bird on a Wire?
No la he visto todavía.
Cuando la veas hablamos, querido.
Vale, vale, me callo.
Porque tiene otro tipo de sexualidad. Mucho más... ¿no me podrías ayudar a esto? ¡Pumba!
Sí, era un niño malito. Hombre, no me lo quiero ni imaginar
no
con Janis Joplin.
Era lo malito. No sé si hacía el malito. Creo que era un hombre bastante sincero en su planteamiento de vida. Uh-huh. O sea que, bueno, en fin.
Yo voy a intentar ser sincero también para hablar de un amplísimo carrusel de juguetes y accesorios sexuales para ellos. Y para ellos con O mayúscula. Para sí. ellos que son a ratos un poco ellas, ¿no?
Y para ellas que a veces quieren ser ellas.
No,
¿también?
Hoy hablamos de chicos. ¿Ah, sí? Siempre hablamos de chicas. Además, estoy...
Me cambio de sitio, ¿eh?
No, estoy muy harto de que nos digan, ¿no? Es que no hay juguetes para chicos. Pues vale. Otro panorama para jugar decididamente para ellos, ¿no?
Aprendemos. Venga, gracias, Amantis.
Gracias.
Oye, os estáis portando, como nos estoy yendo a llanta, de verdad que va a venir aquí con
Oscar,
un palo.
Vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar todos estos juguetes para ellos, para ellas, para ellas, para todos y todes y todas?
Para ellos con ellas, para ellos con ellos o para ellos solitos, sí.
Amalio, ¿dónde?
Pues en Amantis, ¿dónde va a ser? Lo ha dicho Amalio, pero como está detrás de una pecera de cristal rodeada de 70 botones.
Con la música.
Ah, vale.
Bueno, Amantis, que tiene dos tiendas en Madrid, una tienda en Barcelona, una tienda online, www.amantis.net, que además les hace... o nos hace un 10% de descuento a todos los oyentes de este programa poniendo Es Sexo en la casilla de descuento. Y también, si vais a la tienda físicamente a comprar, pues
oye,
decís,
que escucho Es Sexo,
soy oyente de Sexo y también os harán ese 10% de descuento.
Concurso de la semana. Fácil,
ver,
¿no? Lo siguiente.
Venga.
Que eso ya sabéis, un sí o un no en nuestras redes sociales. Facebook y Twitter, ¿no?
Es Sexo, que es nuestro Facebook. Tenéis que contestar al post que está fijado siempre al principio de nuestro Facebook. Va cambiando cada semana, siempre y cuando hayáis clicado antes en me gusta de la página. Y en Twitter, @essexoradio, contestáis sí o no, la respuesta correcta a la pregunta, y ponéis el hashtag juguetea.
Venga, vamos, hacemos la pregunta en boca de Fran Arraez.
¿Existen en el mercado juguetes anales de cristal?
¿Sí o no?
No, es que esto es tremendo. O sea, es que Oscar no sabe lo que significa jugar. Oscar sí, siempre quiere ganar.
Hombre,
Oscar,
es que... Oye,
no, es que eso no es jugar, Oscar.
Hay que dar posibilidades a todo el mundo.
Jugar es jugar y adentrarte claro. en el misterio.
Fran Arraez, como te sigas arrimando, mi bolígrafo sabes, puede terminar en tu iris. Introducido sin lubricante. En fin, es que se me está acercando mucho el compañero, pero bueno, voy a dejar que se acerque para ayudarme a... para que me ayude a contaros lo que
Estamos
podéis ganar. Lo que
no
podéis
le puedes
ganar.
Dar una alegría.
Sí, por eso, hoy le dejo. Lo que pasa es que me ha venido hoy como así como muy... Ha venido muy desarreglado. Ha venido con una especie de moño, el Fran Arraez torcido, con
¿Pero desde cuándo has sido tú tan exquisito?
Hombre, a mí ya sabes que las cosas me entran por la vista muchas veces, ¿eh?
Qué va, las cosas...
Si estoy la luz apagada me daba un poco igual, pero así me gusta más.
¿Nos vamos a un guapete. Cuarto oscuro?
No nos vamos a un cuarto oscuro. Nos vamos a leer el premio que puede recibir una de las personas que haya contestado con un sí o un no adecuadamente a esta pregunta.
Venga,
tan fácil.
Venga, hacedlo vosotros dos, que yo miro.
Venga, va.
Y escucho.
Pues el premio es... Uno, un vibrador multifunción de silicona, recargable, batería de litio y con dos motores, Mr. Buff.
Tacto de silicona, forma de conejito muy simpático, orejas flexibles, perfectamente capaz de estimular genitales femeninos, genitales masculinos o cualquier área muscular que deseéis relajar con cualquiera de sus 10 patrones vibratorios.
Y dos, lubricante íntimo a base de agua, enriquecido con aloe vera, Desliz Aloe.
Ya sabéis, ese deslizamiento fresquito de rápida evaporación, compatible con todos los materiales y en este caso con un poquito de aloe vera para favorecer cicatrizaciones en caso de que haya habido una rozadura o alguna pupita. Esto es todo, no hay más, hay más.
Tres, aceite de masaje aromático a la menta y al chocolate.
Cuando decimos aromático es que lo es que es muy, muy, muy aromático y perfectamente preparado para que podáis deslizaros a lo largo y ancho de vuestra anatomía sexual con aquella forma de masaje erótico que querráis o que queráis disfrutar. Y todo a cambio de un sí o de un no en nuestras redes sociales.
Una pregunta muy sencilla. ¿Existen en el mercado juguetes anales de cristal?
En fin, gracias, gracias.
Gracias, Amantis.
Gracias, Amantis.
Bueno, Oscar, tienes 10 minutos.
¿De qué veníamos a hablar hoy? De ellos, ¿no?
De Bowie, Sexus Coen.
No, yo eso dejo que habléis vosotros, que ya hemos dicho lo suficiente de semejantes dos pedazos de humanos.
Y
yo ahora voy a hablar
diremos,
de ellos en general, más o menos artistas, con la mente más o menos abierta, más o menos creativos.
Bueno, pues mira, para utilizar una anilla con plus anal, necesitas tener la mente un poquito abierta, ¿no?
Sí, me temo que sí, pero bueno, cada vez hay más chicos que descubren...
Ábresela tú a quien
un
no,
apasionante mundo...
A quien todavía no haya entrado.
Más allá del perineo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado mil veces de las anillas estranguladoras. Tienen un fin mecánico de sostener o mantener o incrementar incluso la fuerza de nuestra erección. Pero damos un pasito más allá en este carrusel de juguetes y accesorios sexuales para ellos, hablando de estas anillas con plus para el ano y también para el perineo. Son anillas que llevan una suerte de banda que se desplaza hacia atrás y que está rematada en un pequeño plug anal para introducir en el esfínter. Unas tienen motor y otras no. Cuando tienen motor, el motor suele estar en el propio plug anal y las vibraciones se reparten por todo el perineo y por la base del pene, donde está situada la anilla. Es una forma, pues sí, un poco recargada de estimular centros de placer tan sensibles como pueda ser el propio pene, el perineo o el ano. Desde luego no es para estómagos hipersensibles, son sensaciones intensas y complejas. En cualquiera de los casos, ahí están a la vista de cada cual, no solo para disfrutarse en forma de esta herramienta, sino, como siempre, para aprender de la propuesta en sí que nos hace la forma del juguete. ¿Qué ocurre si ante la misma erección presionamos más o menos la base del pene? ¿Qué ocurre si durante el estímulo de nuestro pene estimulamos de una u otra forma nuestro perineo, el espacio que hay entre el ano y los testículos? Y aún más, ¿qué ocurre si durante todo ese proceso o esa conjunción de estímulos además tenemos una presión sostenida en el esfínter anal y un poquito más allá? En fin.
Calla.
Se enciende un sinfín de interrogantes, ¿no? Que os dejo a vosotros.
Me voy a ir a mi sitio.
Se le está poniendo muy difícil, Fran. Se le está poniendo muy difícil. Se está provocando de una manera indirecta.
Que luego dice que no y pero tú espérate, lo has escuchado.
Hombre, lo he escuchado,
los
pero...
Hay,
¿Qué pasa?
Los pero... hay para todas las sensibilidades, ¿eh? Los hay desde con plugs, que son casi como un dedo meñique, hasta con auténticos torpedos de Indochina, ¿vale?
Torpedos de Indochina.
Esto era su baza final. Torpedo
menos
de Indochina.
Mal que me he ido antes menos de que llegara que el torpedo de Indochina. China.
Lo iba a decir antes de que se alejara así.
Bueno, si no queremos anillas con plugs, pues tenemos asistentes masturbadores de bolsillo, desechables, mecanizados, realistas.
En forma de torsos incluso, sí, es un maravilloso universo que cada vez se está ampliando más, ¿no? Está en continua expansión. Son esos dispositivos con texturas sensacionales, esponjosas, que una vez lubricados, pues nos ofrecen una forma de estimulación al pene completamente distinta de la que puede ofrecernos una propia mano, ¿no? Sobre todo si la mano no está lubricada. En fin, con unos u otros formatos de asistente masturbador masculino, pues podemos indagar o podemos profundizar en el amplísimo amplísimo abanico de sensaciones que ofrecen los genitales masculinos, más allá del sube y baja el escroto, ¿no? Que es a veces un poco la planificación automática que tenemos, ¿no? Con estos dispositivos jugamos con unas u otras presiones sin juego de entrada y salida, jugamos con penetraciones detenidas que podemos penetraciones estáticas en las cuales estimulamos el glande únicamente tocando, manipulando con la mano desde fuera del asistente masturbador para hacer una presión exclusivamente localizada en el glande. Podemos experimentar con penetraciones parciales, podemos experimentar con distintas tensiones de la angulación del pene y descubrir qué rangos de sensación tenemos con más o menos tensión, con más o menos profundidad, con más o menos ritmo, incluso con más o menos temperatura. Los podemos enfriar, los podemos calentar. Y como bien decía Eva, pues antes habían tres opciones, ahora hay, o sea, no podríamos deciroslas todos. Ya os digo, desde desechables y hasta, cuando decía Eva, mecanizados, pues es que los hay vibradores, los hay rotadores, los hay con efecto succión, los hay con contenidos audiovisuales en 3D sincronizados a los movimientos. Lo que quieras invertir y lo que quieras divertirte, ¿no? Y lo que puedas permitirte también, aunque incluso los modelos más sencillos ofrecen pues no solo sensaciones importantes, sino conceptos importantes a descubrir. Incluso son una excusa sensacional y una herramienta súper útil para optimizar cualquier tipo de ejercicio de control eyaculatorio, ¿no? En esos momentos de la vida de los hombres que pasamos por etapas en las que no controlamos muy bien nuestros procesos eyaculatorios, ¿no? Pues cuando no es una falta de control eyaculatorio así muy severa y muy permanente, los ejercicios de control eyaculatorio hechos con estos dispositivos siempre son mucho más eficaces, seguro.
Luego tenemos preservativos para todo tipo de gustos, de tamaños, de sensibilidades.
Ay, es verdad, sí, porque hablando de un carrusel de juguetes y accesorios para ellos, sí que es cierto que es un poco cojo, ¿no? Porque siempre que nosotros hablamos en los programas para jugar de preservativos, hablamos de ellos y ellas, que es parte integrante, ¿no?
Obviamente.
En este caso, en el caso mínimo que pocas veces tratamos, pero puede darse de en que tú adquieras preservativos sin saber con quién vas a usarlos en ese momento, pues...
Que bueno, que es un caso bastante común.
Es habitual. No tendremos en cuenta, tal vez...
Y menos mal.
Bueno, sí, ahí ya...
Ah, que está bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, entra
que
cada uno.
Está bien, que parece hecho, que si no estamos haciendo solo apología
del
sexo planificado,
del sexo
con una
es cuando más necesario
estable.
Se hace el absoluto, preservativo, incluso, claro. Cuando no sabes con quién vas a ir. Pero bueno, me refiero al gusto, con el gusto del propio pene que vaya a calzarlo, ¿no? Y volvemos a recordar, hablando de un carrusel de juguetes y accesorios para ellos, pues de que, por favor, chicos, no os resignéis a que a mí el preservativo no me sienta bien o no me es cómodo. Y si os resignáis a eso, que sepáis que es pura pereza asistencial de no dirigiros a una tienda especializada, una boutique erótica que se precie, por supuesto, a Mantis, y dedicar un poco de tiempo con el vendedor de turno a decir, oye, yo he probado este preservativo, tenía estas sensaciones, y a partir de ahí llegar a la forma, al material e incluso al tipo de lubricación adecuado a vuestro pene, en este caso. Ya sabéis que si andáis pensando que vais a compartir ese preservativo con alguien predeterminado, también estaría bien tener en cuenta si tiene algún tipo de sensibilidad la persona que va a recibir ese pene a alguno de los ingredientes de nuestro preservativo, ¿no? Y a lo mejor en esas tenemos que decidir por optar, por ejemplo, por un preservativo seco, ¿no? Para lubricarlo con un lubricante muy especial orgánico que yo utilizo, por ejemplo, ¿no? O tendremos que optar por un preservativo más apretado pero más largo, porque he descubierto que a mí lo que me gusta a veces es que me apriete el preservativo. En fin, las opciones son infinitas y son muchísimo más apabullantes que las excusas que nos ponemos a nosotros mismos. Y aprovechamos también el aviso a navegantes para advertiros que eso de que perdemos sensibilidad es un poco mitología callejera, y os lo explico ahora por qué. Es cierto, la perdemos en los primeros contactos, en los que no empieza a haber una mecánica genital, coital o bien incluso anal, en la que ya hay un juego de entrada y salida más o menos sostenido, en la que estamos en el ritmo, dirigiéndonos al clímax. Ahí lo que cuenta es el efecto mecánico de desplazamiento de masas, como si dijéramos, y de dilatación. Ahí el efecto preservativo tampoco llegas a notarlo. En un momento dado, como para que sea directamente, va a mover la cabeza. Siempre
no,
lo notas.
No, vamos a ver, es que yo sé decir, que hay que usar preservativo porque hay que usarlo porque la vida está como
corrijo,
está.
Corrijo, corrijo. Lo notas, pero no interfiere, te quiero decir.
O sea, que parece que si no es como, no, tómate esto que te va a hacer muy bien. No, perdona, a ver.
Hombre, tiene sus ventajas.
Muy bien, pero
tiene sus ventajas. El control eyaculatorio es distinto también de un chico cuando tiene preservativo. Sí. Pero me refiero sobre todo, es el ejemplo del casco. De cuando te acostumbras a llevar casco y estás yendo en moto con casco, tú no te acuerdas de que llevas el casco puesto. Disfrutas lo mismo en un momento dado, entrado en esa rutina, de lo que disfrutabas cuando no llevas casco, porque ya no cuentas con lo que estás perdiendo, sino con lo que estás ganando, y ya no piensas que hay el casco, ¿no? En el momento en que el preservativo es adecuado a la forma de tu pene y a la sensibilidad de la persona que va a recibir la penetración, el factor plastiquito por en medio pasa a un segundo término a los 3-4 minutos de dinamización con ese preservativo, ¿no? Así que, bueno, en cualquiera de los casos, mucho más inteligente jugar que no jugársela. Así que...
Hombre, eso está claro. Por supuesto. Eso está claro, o sea, en fin, sin lugar a dudas. Oscar, vamos. Nos vamos ya porque es que ya nos quedamos sin tiempo y sí, nos queda
tenemos que tener un poco de tiempo
para
escuchar a Bowie y a Cohen.
Y de Bowie y de Cohen.
Aleluya.
Exactamente, aleluya. Hola. En la versión que quieran ustedes.
Cada uno con la suya.
Que...
Buenas noches.
Buenas noches y buen sexo, claro.
Empezamos el informativo ardiente con Lady Gaga y su reacción al discurso de Madonna.
El emotivo discurso feminista de Madonna en la gala anual de los premios Billboard, Mujeres en la Música, ha recibido los elogios de Lady Gaga. Al recibir el premio a la Mujer del Año, Madonna agradeció a la audiencia por reconocer sus 34 años de carrera frente al sexismo, la misoginia, el bullying constante y los abusos implacables. Sobre ella misma dijo que era una mala feminista. Lady Gaga citó a Madonna en un tuit en el que dijo que se sentía inspirada por el discurso y agregó: «Eres tan valiente y fuerte, gracias por ser así. Las chicas lo necesitamos».
10 años de cárcel por difundir vídeos pornográficos de su pareja.
Un juzgado en México ha condenado a esa pena a un hombre que, tras conocer a su pareja por internet, la convenció primero para enviarle fotos desnuda y más tarde, al conocerse en persona, grabó sus encuentros sexuales. Al negarse ella a continuar con la relación, él se negó a borrar dichas pruebas de sus encuentros y finalmente las publicó en una web de contenido pornográfico. Aunque en su día ella había consentido grabarse en vídeo, el juez estimó que no había permiso para hacer las imágenes públicas, con lo que ha dictado esta sentencia ejemplar para El País.
Regalan condones en convención de cómics en Japón.
El escritor conocido como Ueno-san llevará un total de 1,000 condones a la Feria del Cómic de Japón, como parte de la promoción de su libro Love Hotel, Ueno-san's Love Consultations, donde habla de las prácticas sexuales de los japoneses referentes a los conocidos hoteles del amor, lugares donde se dan los encuentros sexuales a veces entre parejas establecidas, aunque en su mayoría son usados por las prostitutas locales y las adolescentes que practican este tipo de servicios. Ueno-san se ha caracterizado por ser un ávido investigador de este mundo, elaborando varios textos y mangas con datos curiosos, como por ejemplo que 5.000 condones son usados cada mes en estos hoteles.
A mí me gusta más que...
¿Qué te gusta más?
Bueno, pues eso que lo contesten nuestros queridísimos radio oyentes y que por simplemente contestar o completar más bien esta frase podéis llevaros un fin de semana en el balneario de la Ermida.
¡Ay, qué bien! ¡Qué gusto me iba yo ahora mismo! Tengo la espalda para que me la... Iba a decir para que me crujan bien.
Bueno, sí, a lo mejor te crujen. Los masajes a veces tienen sonido. Sí, sí.
Totalmente, totalmente. Quedarse ahí tumbadito en un masaje, escuchando o a Bowie o a Cohen. O alternando un tema de uno y un tema de otro.
Esta vez, mira que yo soy muy, muy de Cohen, pero los que tenemos temperamento melancólico somos más de Cohen. Uh-huh. Pero Cohen hay que mezclarlo con cosas, ¿eh?
Claro. Con una buena copa de...
Acaba contigo. Acaba contigo. Yo creo que una de Bowie y una de Cohen está bien.
Es una buena combinación.
Es una buena combinación. Bueno, pues todo esto, www.balneariolahermida.com. El tema de hoy, a mí me gusta más que... A primera vista, los músicos son carne de cañón para hablar de sexo, ya sea a través de sus obras, de sus vivencias o de su alter ego escénico. Cada artista ofrece su particular visión sobre el asunto, incluso de forma inconsciente. En el caso de nuestros dos protagonistas, su animal artístico nos daba una imagen de sexualidad ciertamente distinta para ambos.
En el caso de Bowie, su irrupción viene asociada al glam rock y a la ambigüedad sexual. Nos encontramos a finales de los años 60 y Bowie ofrece una visión andrógina en sus discos y escenarios que reforzará con polémicas declaraciones poco después, de las que luego hablaremos. El contexto en el que le vemos en esta primera época es un mundo de maquillaje, purpurina y una imagen de sexo unificado que se reproduce, sin ir más lejos, en su imagen y en las portadas de sus discos. En este último apartado sirve como ejemplo la portada del disco Hunky Dory, que es una fotografía de Bowie hecha a imitación de Marlene Dietrich, en la que Bowie posa con su melena rubia y en una de las primeras muestras de esa transgresión de género sexual tan característica del glam rock. Otro de sus personajes escénicos de la época es el marciano Ziggy Stardust, que también traspasa esa frontera, dotándole de una bisexualidad que va más allá de las consideradas... en el momento, ¿no? Lo que se consideraba general, que podía ser la heterosexualidad o la homosexualidad en cualquier caso. Esto supuso un consiguiente rechazo y marginación por gran parte de la sociedad, pero también la aceptación de la floreciente contracultura en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En cuanto a esta primera definición sexual de género ambiguo, nos podemos fijar en la letra de uno de sus clásicos de los 70, Rebel, Rebel.
Tu madre no está segura de si eres chico o chica, tu pelo luce bien, vámonos a bailar. Esta es parte de la letra de la canción que estamos escuchando, Rebel Rebel, en la que Bowie celebraba la liberación de los grilletes de una sexualidad reprimida por la sociedad que poco a poco encontraba su lugar en el foco público.
Y lo cierto es que, sin terminar de desmarcarse de estas apreciaciones, Bowie evoluciona hacia lo marciano, como decíamos antes, no solo por sus temáticas espaciales e irreales en muchos de sus discos, sino también porque su personalidad escénica se iba envolviendo en un aura de misticismo, de asexualidad, hasta cierto punto, a medida que iba madurando. En los 80 intenta una estética algo más sobria para sí mismo, que culmina con su ascensión a este terreno casi de lo inmaterial, desde los años 90 en adelante. Curioso, aunque lógico, que un artista convertido en mito pase a un plano casi espiritual para aquellos que veneraron, precisamente su tremendo magnetismo sexual. Probablemente esto se debía a que había experimentado ya en sus propias carnes casi todo lo que sexualmente le podía ofrecer este mundo.
Por su parte, para Leonard Cohen, la trayectoria de su alter ego sexual es muy diferente. Recordemos, como dijimos hace poco en el programa que le dedicamos, que sus comienzos vienen asociados a la literatura, al mundo de la música folk, a la poesía. Pero Cohen transmite todas sus dudas vitales a su repertorio, desnudando en sus letras tanto su poder de seducción como sus múltiples inseguridades. Y es por ello que desde sus inicios, a finales de los 60, reflexiona sobre conquistas fallidas en temas como este glorioso Susan. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken
almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Susan, esta canción que acabamos de escuchar, esta delicia de canción, es la historia de una mujer a la que no pudo seducir, ya que era la pareja de un amigo. Y no sabemos si es que su pudor le detuvo o que ella no le diese signos para entrar al trapo. En fin, que Cohen es ese seductor empedernido que, valiéndose de su preciosismo lírico y su voz profunda, alaba el milagro de la anatomía al tiempo que expone su temor a equivocarse en el amor y, por supuesto, también en el sexo. Y todo esto mezclado con esta mística tan coheniana como estos dos planos que tiene la canción. Por un lado, su amor por Susan, su amor no sabemos si de piel, de corazón o de qué, y por otro lado, ese Jesús que aparece por ahí, que te va a llevar aún más allá. Y es bien curioso porque en el documental de Bert on a Wire, sí, que es un documental sobre una gira que hizo Cohen por Europa completamente fallida, porque creo que tuvieron problemas con el sonido de la mayor parte de los países en los que estuvieron actuando, fue un auténtico desastre en algún sentido, en otro fue algo glorioso. Cuenta él, y además este vídeo está en YouTube, que un amigo suyo le dijo, que en su momento era su representante, le dijo, firma aquí, que son los derechos de la canción de Susan. Ah, sí, sí, pero nada, es lo mismo de siempre. Es una cosa aburridísima, ni te lo leas. El caso es que con eso que él firmó, cedió completamente los derechos a esa otra persona que le hizo firmar.
Ah, o sea, que le hicieron una jugarreta.
Sí, bueno, le hicieron varias. Es que a lo largo de la vida Cohen se ha topado con varias jugarretas bien gordas. Pero lo explica él en uno de sus conciertos, que si ponéis Susan podéis ver esa explicación subtitulada al castellano, y lo explica diciendo que en el fondo es hasta algo bueno, porque es una de sus canciones más conocidas, una de las canciones que a él más le gustaba cantar y que ha hecho tan feliz a tanta gente esa canción, porque se la pedían constantemente en los conciertos, que casi le hubiera parecido obsceno enriquecerse con la misma. O sea que dice,
qué bonito.
Al final, en el fondo,
qué bonito, ¿no? Se nota mirando el aspecto que tiene y la manera de hablar, da la sensación de ser una buena persona. No lo sé, pero daba esa sensación desde luego. En fin, esta manera de acercarse a las relaciones de Leonard Cohen, esta actitud, esta pose, la mantuvo casi el resto de su carrera. Aunque en ocasiones, para indicar sus avances en la ciencia de las relaciones personales, que iba aumentando con los años. A diferencia de Bowie, se deja llevar más por la nostalgia, la emoción de la conquista y los recuerdos, mientras que el británico tenía un estilo más directo a la hora de abordar estos temas, ¿no?
But you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like
your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me.
Sexo en la calle. ¿Crees que las personas tímidas lo son también en la cama?
Sí, los tímidos en la cama son tímidos también. Y eso pues... Si no te juntas con una persona muy decidida, pues la cosa no llega a buen puerto.
Pues no tiene por qué. Los tímidos a veces la matan callando. Y cuando se quitan, como decía un amigo, hablando de fulanita, decía, es que cuando se quitan las bragas se convierte en otra persona.
No tiene por qué. Yo en algunos momentos soy tímido dentro de la cama o fuera de la cama, o sea que no está correlacionado.
No, porque yo soy tímido y en la cama no lo soy.
En absoluto, o sea, yo creo que no, si esa regla es lo de la timidez, es un tema bastante amplio que no tiene por qué corresponderse.
El insomnio afecta a más del 70% de la población.
El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño.
Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias.
Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir, de Laboratorio Sacta Pharma.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily.
some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waist in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there in the moss. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Si bien en su música y textos nos encontramos varias características de las propuestas sexuales de Bowie y Cohen, en su vida personal también hay cantera para reconocerles como parejas y amantes.
En el caso de Leonard, su heterosexualidad parece a prueba de bomba, con varias conquistas femeninas de renombre y parejas estables a lo largo de su vida. Destacamos las siguientes.
La primera, Marianne, por supuesto. Uh-huh. Marianne Ihlen. En 1960, Leonard Cohen se encuentra con Marianne Jensen en una pequeña taberna en la isla de Hidra, en Grecia. La verdad, todo esto así...
Pinta bien.
Pinta muy bien. La joven nórdica pasa unos días en la isla en compañía de su esposo, un escritor noruego, y su hijito pequeño. Cohen y Marianne inician una larga relación dividida entre Canadá y Grecia. En la isla de Hidra viven en una pequeña casa pintada de cal que se convertirá en el refugio del cantante. Y en la contraportada de su primer álbum, Songs of Leonard Cohen, la figura de Marianne aparece delante de una pequeña máquina de escribir en el interior de la casa. La canción, también preciosa, So Long Marianne, queda como testamento amoroso de su relación. Y con motivo de la muerte de Marianne, el pasado mes de julio, Cohen le escribe una emotiva carta de despedida, donde dice eso que ya hemos comentado al principio del programa. Marianne, te seguiré muy pronto. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Tenemos también a Susan Elrod, que no es la de la canción Susan que hemos escuchado antes. Esta fotógrafa y madre de sus dos hijos, Adam y Lorca, en homenaje al poeta, conoció a Cohen en los años 60. Ellos se separaron después, en el año 1978. En el álbum Death of a Ladies Man, un disco profético sobre la muerte de un mujeriego y su relación amorosa, el cantante aparece con la que había sido su compañera y testigo de sus infidelidades. Cohen le dedica la canción My Gypsy Wife, mi mujer gitana.
Tenemos otra conquista, Nico. A mitad de los años 60, Leonard Cohen deambula por Nueva York, como todos, la verdad, por ese momento, como todos los que podían hacerlo, pues se iban a Nueva York. En los paisajes de la bohemia descubre a la cantante y modelo Nico, ahora transformada en una de las musas de la Factory de Warhol. Cohen la describe como una de las mujeres más bellas que ha conocido. La modelo vive en aquellos momentos una relación sentimental con un jovencísimo músico que años después saltará a la fama con el nombre de Jackson Brown. Pero Cohen no se ajusta a los cánones estéticos de la modelo alemana, que se decanta por tipos un poquito más juveniles. En la biografía de Nico, escrita por Richard Witts, cuenta que el cantante consiguió que la modelo, que era, por otra parte, adicta a la heroína, cosa que no es muy fácil de compatibilizar con una relación, se convirtiera en seguidora de la comida macrobiótica.
Cambió una adicción por otra. Ocurre a veces, grandes adicciones cambiadas por...
Los punkis se convierten en místicos luego.
Esto es ley de vida.
Muchos de ellos.
Y tenemos también a Joni Mitchell. En el Festival de Newport, en 1967, la cantautora Judy Collins, que se ha dado a conocer a... que ha dado a conocer a Leonard Cohen con su versión de Susan, le presenta a una joven cantante y compositora también canadiense, Joni Mitchell. Los dos, Cohen y Mitchell, pasean durante unos meses su relación sentimental entre la bohemia del Greenwich Village neoyorquino y los refugios hippies del Laurel Canyon de Los Ángeles. Tiempo después, Mitchell tendrá tiempo de ajustar cuentas de su relación amorosa con Leonard Cohen en canciones como The Gallery. La primera vez que vi tu galería, me gustaron tus retratos de mujeres, pero ahora todos sus rostros me siguen y sus ojos me miran de forma sombría.
Dominique Iserman. Volvemos nuevamente a la isla de Hidra, que vuelve a ser testigo de otro encuentro que acabará en una nueva relación amorosa del cantante. Estamos en el año 1982 y Cohen conoce a la fotógrafa francesa Dominique Iserman, que se convierte en su nueva compañera sentimental. La fotógrafa, además de la relación amorosa, también colabora con el cantante realizando algunos de los vídeos musicales de esos años, entre ellos la canción que hemos escuchado antes, First We Take Manhattan, con el cantante uniformado con un largo y sombrío abrigo negro, llevando una maleta como una versión contemporánea del mito del judío errante.
Y entre sus conquistas también está Rebecca de Mornay. A causa de su relación con esta actriz, Cohen se convierte en protagonista involuntario de la prensa del corazón. Rebecca de Mornay en aquellos momentos era una de las estrellas más voluptuosas de Hollywood y colaborará con el cantante en la producción del álbum The Future, El Futuro. A pesar de las promesas de matrimonio, otra vez Cohen rehúye finalmente al compromiso, entrando poco tiempo después de la separación en un monasterio budista. La actriz recordará, a propósito de su relación, que las canciones del cantante le habían servido de compañía cuando sus padres, siendo niña, la dejaban sola en su casa y su madre le ponía un álbum en el tocadiscos con la voz del cantante.
Pero cambiamos de tercio y Bowie, por su lado, tiene en su haber más conquistas puntuales que relaciones a largo plazo y su vida ha tenido más situaciones polémicas en comparación con las de Cohen. Siempre ejerció de excesivo, de andrógino, se declaró gay y el libro de Wendy Lee discutía su adicción al sexo. Se rumoreó que tuvo una relación con Liz Taylor, con Susan Sarandon, con Nina Simone, pero los hombres también estuvieron muy presentes en la vida sentimental de la ahora leyenda del rock. Siempre se comentó que Bianca Jagger, la que fue mujer de Mick Jagger, sabía de las múltiples infidelidades de su marido con otras mujeres, pero fue Angela Bowie, la primera mujer de Bowie, quien conocía la relación de su marido con el cantante de los Rolling Stones, con el que más tarde grabaría una versión de Dancing in the Street. Y hablando de la relación sexual o sentimental que supuestamente tuvieron Mick Jagger con David Bowie, sí, no nos podemos resistir a poner un fragmento del testimonio de este grupo humorístico. Desgraciadamente, yo creo que ya se han separado.
Yo creo que sí, que no hacen cosas juntos.
Por lo menos no de manera cotidiana o constante como lo hacían antes. Es un grupo albaceteño.
Como nosotros.
Como nosotros. Además, yo fui al colegio con varios de ellos.
¿Ah, sí?
Sí, con Ernesto Sevilla, con Raúl Cimas. Bueno, pues este testimonio de... ¿Cómo es? Julián...
Reyes.
Julián Reyes. ¿Julián?
Joaquín Reyes.
Joaquín Reyes. Joaquín Reyes, por favor, qué desastre. Bueno, pues Joaquín Reyes aquí, travestido de Mick Jagger, hace una aproximación a esas posibles andanzas que tuvo Mick Jagger con David Bowie.
Total, que apareció allí y se presentó en el dormitorio. Me da la risa. Y ella ya, yo puse cara, ¿qué haces aquí, Bianca? Y quitó la colcha, el nórdico, y sabéis quién estaba debajo. ¿De quién estaba? David Bowie. David Bowie. No va a ser David Bowie. No, era David Bowie. Estaba conmigo. Se pilló un rebote, lo flipó, pero para mal. No, yo no sabía qué cara poner. Nos dio la risa ahí al David y a mí, con los ojos esos que tiene. Hostia, nos pasamos mogollón. Yo no sé si hicimos algo, para mí que sí. Claro, yo es que le daba pelo ya a Lana. Eran años loquísimos.
Bueno, esto pertenecía al programa Muchachada Nui.
Ay, qué divertido.
Que era la evolución de la hora chanante, ¿no?
Exacto.
Entonces yo tengo que reconocer que Muchachada Nui no lo había visto muchas veces, pero me he visto todos los testimonios que he podido en internet. O sea que
no tienen desperdicio.
Os recomendamos muchos de ellos, si no todos, porque es que algunos es que son desternillantes. Desternillantes.
Hay para todos los gustos y aparte no dejan títere con cabeza, se meten con todo el mundo y son divertidísimos.
Son muy divertidos, sí. Bueno, continuamos con este Bowieber, Sexus Cohen. Según la última biografía no autorizada de la estrella del rock, su mujer y él tenían una relación con el mismo hombre y una prolífica vida sexual en la que satisfacían múltiples fantasías sexuales. La escritora Wendy Lee asegura que Bowie, a pesar de venir de Brixton, y criado en el suburbio londinense de Bromley, se empezó a codear con la élite gay de Londres.
Angie trabajaba para el ejecutivo de la música Lou Reisner, jefe de Mercury Records, el sello que lanzó a Bowie a la fama. Reisner no quería perder a Angie, por lo que accedía a todos los requisitos del cantante, que por otro lado recibía el amor de Angie, que era una groupie encubierta que moría por estar con una verdadera estrella del rock. Ella tuvo mucho que ver en la estética rompedora que lanzó a la fama a la estrella.
Tuvieron un hijo, Duncan Jones, al que bautizaron como Zoe, vida en griego. Zoe Bowie, un prestigioso director que ha llegado a ganar un BAFTA por su película Moon. Su nacimiento inspiró a su padre a escribir la canción Cook, que está incluida en su álbum Hunky Dory.
Pero el escándalo llegó cuando, casado con Angie, declaró: soy gay y siempre lo he sido, para retractarse meses después y declararse bisexual, mientras en la discografía se frotaban las manos. Cuanto más polémicas, evidentemente, más ventas.
Durante las giras, las bacanales dicen que eran continuas. Cuando estábamos juntos en la cama, él era más sensual y narcisista, comentaba su ex asistente, Tony Zanetta. Se trataba de ser adorado. No creo que le importara el sexo.
Tras probar todos los platos que el buffet del sexo le ofrecía, Bowie encontró la estabilidad con la modelo Iman, junto a la que permaneció hasta su muerte. Se casaron el 24 de abril de 1992 en una ceremonia en la que Duncan Jones, su hijo mayor, ejerció de padrino. Con Iman tuvo otra hija, Alexandria. Slash back blazers and ate all your razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Gene Genie loves chimney stacks. Smiles like a reptile. She loved him, she loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go of his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Gene, let yourself go.
Al margen de lo que ya os hemos comentado, muchas son las anécdotas sexuales y leyendas urbanas que rodean a David Bowie y Leonard Cohen. A continuación, os damos algunas de ellas más en detalle.
Respecto a Bowie, hay que decir que su sexualidad tan poderosa le trajo problemas desde su adolescencia, ya que una discusión con un amigo sobre las atenciones de una chica provocó que recibiera una paliza, consecuencia de la cual uno de sus ojos quedó con la pupila permanentemente dilatada, uno de los distintivos físicos del músico durante toda su vida.
Fíjate que yo no sabía esto, pensaba que había nacido...
Mucha gente no lo sabe.
...con ojos bicolor.
Y no es que fueran ojos bicolor, es que tiene una...
Pero parece que uno era azul y otro verde, ¿no?
Pero yo creo que todo eso se ha creado alrededor del accidente de la pupila dilatada, que se ven diferentes, claro, los ojos, pero yo lo supe hace poquito también.
Además, sus declaraciones siempre traían polémica. Por supuesto, a los 17 años fue entrevistado por un programa de la BBC como fundador de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Hombres de Pelo Largo.
Es fascinante esto.
Y en esta ocasión señaló que no es nada agradable cuando alguien te llama cariño y cosas así.
Es que la provocación en ese momento... En la película Her tienen precisamente el tema este, ¿no? Hablando de... Era toda una revolución en aquellos momentos tener el pelo largo.
Ya te digo.
Respecto a su supuesta relación con Mick Jagger, se remonta a los días en los que estaba aún junto a su primera esposa. Al parecer, mientras Angie estaba enganchada a la cocaína, su marido no frenaba sus orgías. Angie ha declarado que durante sus promiscuos años encontró a Mick Jagger con Bowie, los dos desnudos en la cama.
Como hemos escuchado en el testimonio de Muchacha Danui. Por su parte, Leonard Cohen tiene dos anécdotas claras en este apartado. Tenemos la historia contada por el también músico Iggy Pop, que era muy amigo de Bowie, por otro lado. Iggy dijo que una noche Leonard le telefonó. Leonard me dijo, y cito textualmente las palabras de Iggy Pop, «Ven para acá, tengo un anuncio de contactos de una chica que dice que quiere un amante que combine la dura energía de Iggy Pop con el elegante ingenio de Leonard Cohen». Creo que deberíamos contestarle los dos como equipo. A todo esto, Iggy le responde, Leonard, yo no puedo, estoy casado, tendrás que hacerlo tú solo. Supongo que lo hizo, añade Iggy. No sé si se la llevó a la cama.
Pues cómo perdió esta oportunidad, Iggy, porque que te llame Leonard Cohen para proponerte un trío, no sé.
Bueno, yo sí a todo.
Tú sí.
¿Qué quieres? Sí.
Que sí, que no hace falta que termines.
Claro.
Dirección.
Hotel o casa, sí.
Donde sea. Bueno, también queda para la posteridad su fugaz relación con Janis Joplin.
Bueno, esto es que... Esto porque la historia está avalando esta teoría, porque si no, es que es increíble.
Bueno, la historia y una
Janis
canción,
Joplin,
¿no?
Que es que también, para un roto y para un descosío, porque es que esta pasaba de Mapplethorpe, que también debía de ser un señor...
Mapplethorpe, pero súper gay, Mapplethorpe.
Bueno, pero tú bueno, tuvo una relación con Janis Joplin, ¿eh?
Con Janis Joplin y con Patti Smith también.
No, perdóname, con Patti Smith, me he equivocado. Ya,
o sea, Janis Joplin con Patti Smith.
No.
Ay,
Mapplethorpe, sí. Rebobinamos. A ver. Mapplethorpe, Robert Mapplethorpe, el fotógrafo gay, bueno, o mayormente gay, tuvo una relación con Patti Smith.
Vale.
No con Janis Joplin. Me lo he inventado.
Janis Joplin, hombres o mujeres también, no sabemos.
Hombre, Janis Joplin estuvo con Leonard Cohen, pero yo de su vida, la verdad, sexual no tengo ni idea. Yo espero que también alguna mujer cayera, ¿no?
Hombre, estas noches desenfrenadas de Bourbon en tras los conciertos...
Yo no sé, pero el Hotel Chelsea ese debía de ser una bacanal constante.
Madre mía, el...
Porque encima es que todos se alojaban allí.
Claro.
Espero que ese hotel no tuviera moqueta, y si la tuviera, espero que la limpiasen a menudo, porque vamos, lo que tenía que ser aquello...
Pues está igual que estaba y se visita, no sé si has estado...
Pues fíjate, yo ni siquiera cuando vivía en Nueva York me dio por visitar el Hotel Chelsea.
Yo tengo unos amigos que fueron y se alojaron en el Hotel Chelsea.
¿Ah, sí? Todavía... ¿Se olía?
Todavía se olía el sexo en el aire, en la moqueta. Bueno, pues como decimos, tuvo esta relación fugaz con Janis Joplin en el ascensor de este mítico hotel, el Hotel Chelsea de Nueva York. Cohen se encuentra con la cantante Janis Joplin y la volcánica intérprete se ha convertido en una de las grandes figuras del rock. La fugaz relación entre el debutante cantautor y la diva musical quedará anotada en la letra de la canción Chelsea Hotel. Te recuerdo claramente en el Chelsea Hotel. Eras famosa, tu corazón una leyenda. Me volviste a decir que preferías los tipos guapos, pero conmigo hiciste una excepción. That was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love. For the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away. Didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. Vamos con la sección de Let's Get It On, que además esta noche Felipe nos va a hablar de un tema súper interesante, que es la influencia de Bowie y de Cohen en la banda Nirvana. Y para ello va a tomar como ejemplo dos temas del Unplugged in New York y del Penny Royalty, en la que se menciona a Leonard Cohen, y The Man Who Sold the World, que es la versión que hizo Nirvana del clásico de Bowie. Uh-huh. O sea, que es que es siempre está esta sección grandiosa. Pero en una noche como esta, la verdad que es que nos viene que ni pintada.
Muy buenas noches, buenas y navideñas noches. La verdad es que este es un programa muy especial por la parte que me toca, en el sentido que es un programa 100% musical. Vamos a hablar, sin escucharles a ellos directamente en esta sección, al menos, pero sí que vamos a hablar de Cohen y de Bowie, y de una de las cosas que me parecen más interesantes, ¿no? Que es la manera en la que se ha asimilado la herencia artística musical de ambos. Yo creo que hay muchos artistas que han confesado su devoción por uno o por otro, y en algunas ocasiones incluso te encuentras a un artista que habla de ambos. En algunas ocasiones ambos son referenciados incluso en un mismo evento y por el mismo artista. Esto pasa con gente como Cohen y como Bowie, y pasa artistas que en principio parecen muy diferentes a ellos. Y creo que el mejor ejemplo para hablar de esto se da en la banda Nirvana y en la figura de Kurt Cobain, que referenció a ambos y los incluyó además de algún modo dentro de ese evento que después con la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Pues, hace ya bastantes años y mucho más joven que Cobain o que Bowie, pues este evento llegó a una dimensión enorme, siendo número uno en todo el mundo. Entonces, el concierto en cuestión fue el Unplugged de la MTV en Nueva York hablaron un poquito de los dos de alguna manera. Por ejemplo, mencionaba a Leonard Cohen en esta canción. Dado del concierto, se retira un poco el resto de la banda. Esto fue además algo casi improvisado y se queda solo Kurt Cobain para interpretar Penny Royalty. Penny Royalty es una canción que venía en la postre último disco de estudio como tal de la banda, In Utero, y que mencionaba a Leonard Cohen. Es una canción muy, muy personal, puesto que la canción en sí va más con el tema de la drogadicción, ¿no? Pero también, como os digo, aparece Leonard Cohen y ese tono decididamente pesimista, decididamente reflexivo, pero a la vez opresivo, conflictivo, ¿no? Que de algún modo había heredado de artistas como Leonard Cohen, Kurt Cobain. Cuando habla de ese Penny Royalty, habla como de algún, vamos a decir, remedio, ¿no? para curar esa adicción a las drogas, y habla de cómo limpiarse de algún modo. En cualquier caso, él contó en su día, y lo contó él mismo, que hay en esa referencia que hay a Leonard Cohen, pues tenía que ver un poco con las escuchas que hacía de él en los periodos marcados por la abstinencia. Pero empecemos por el principio. Kurt Cobain, desde muy joven, tenía unos fortísimos dolores estomacales, para los que fue contando pues con diversas medicaciones. Al final, en un proceso autodestructivo que terminó pues con su vida incluso, se pasó a las drogas que combatían tanto sus dolores físicos como su angustia y su depresión. Dicho por él mismo, cuando estaba en alguno de estos periodos depresivos, acababa escuchando discos de Leonard Cohen, que claro, era lo que le pedía al cuerpo, pero a la vez le hacía estar todavía más deprimido, no porque no le gustara Leonard Cohen, sino porque muchas de las canciones de Cohen le daban todavía más pesar. Él decía que básicamente lo utilizaba casi como terapia, y así lo quiso referenciar en esta canción, en la que habla un poco de esos periodos de tormento, hablando de un mundo de Leonard Cohen para suspirar en toda la eternidad, no por toda la eternidad. Y sí que es cierto que artistas como Cohen estuvieron presentes en gente que por generación no le tocaba, que por estilo musical no le tocaba, pero sí que lo tocaban en lo que es la fibra artística. Este Penny Royalty, aparte de aparecer en Utero, como os decía, en el Unplugged in New York, lo hace él solo. Es uno de los momentos quizá más personales del concierto, junto con el final, con una versión impresionante del Black Girl de Led Belly, que aquí llamaron Where Did You Sleep Last Night, una canción cuasi tradicional que tenía varios títulos según por donde la habías escuchado al principio. Fue el gran final del concierto y ahí terminó. Otro de los momentos fue Penny Royalty y los hubo contados muy, muy, muy personales. También, por supuesto, apareció Bowie, o al menos su figura, y esto apareció en forma de versión. Kurt Cobain se marca una versión del The Man Who Sold the World, porque un poquito antes de grabar el Unplugged, él, bueno, estaba en parte de una promoción, y pasaban por una tienda de discos y a coger discos, y hablándolo con gente, pues parecía que solo conocían al Bowie de los años 80, y él cogió una copia, ¿no?, de The Man Who Sold the World, de segunda mano, pero con perfectas condiciones, y con su librillo y con sus cosas, y dijo, no, tenéis que escuchar al primer Bowie, ¿no?, que es impresionante, porque la pregunta, y él se la hizo, es ¿qué Bowie es el que tú escuchas? O sea, Bowie se había reinventado tantas veces que tenía esa faceta distinta en cada uno de casi de sus discos, esa persona artística diferente en cada uno de sus discos. Él escogió el The Man Who Sold the World, y es uno de los pocos momentos en los que realmente la guitarra está bien enchufada, para mostrar respeto a uno de esos referentes como fue Bowie. Es la canción con la que os vamos a dejar, recordando no solo a Bowie y a Cohen, sino el tremendo impacto que marcaron muchos artistas, por ejemplo, y sobre todo por la parte que nos toca hoy, en el gran Kurt Cobain.
Ya hemos visto cómo mostraban su sexualidad ante el mundo, cómo la vivían en su ámbito personal, así que es hora de que cerremos el círculo recordando algunas de sus letras más sexuales, que es la marca indeleble de su calidad musical. Y en el caso de Cohen tenemos casos como los siguientes.
Light as the Bees. En esta canción Cohen describe, con un lirismo tan opaco como erótico, el encuentro de un hombre con una mujer. Aunque en ningún momento se explicite el contenido sexual, sin duda la letra describe con todo tipo de elementos húmedos y líquidos cómo el hombre practica sexo oral a la mujer. Lo gracioso es que incluso aquí encontramos una tenue implicación divina, pues convierte el sexo en una experiencia mística, como tú decías antes, una característica de Leonard Cohen.
Oh, you can drink it, or you can nurse it. It don't matter how you worship. As long
long as you're down on your knees. So I knelt there at the Delta, at the Alpha, the Omega, at the cradle, the river and the seas. And like a blessing come from heaven, for something like a second I was healed and my heart was at ease. Oh baby, I've waited so long for your kiss, for something to happen. Oh, something like this.
Otra canción de Leonard Cohen, Bird on a Wire, el canto a la libertad de Cohen, representado o encubierto en la figura del pájaro, que da título a este tema, pájaro en on the wire, en la cuerda, cable, en el cable, eso, no me acuerdo cómo se decía, pájaro en el cable. Tiene a su vez una lectura romántica, la idea de que pueda ser el amor lo que lo libere a este pajarito, sin embargo, hay también un pozo de soledad, siempre en las canciones de Cohen hay pozos de soledad, la insistencia del narrador a relatar su alejamiento de cualquiera que quiera acompañarle.
If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a
I'm your man, soy tu hombre. El hombre de este tema haría cualquier cosa por su amor y seguramente no le serviría para ser correspondido. Una de las canciones más famosas de Leonard Cohen expone uno de sus temas favoritos, el de la devoción, que eclosiona, primero de la manera más simple posible, por favor, canta Cohen, y luego de forma totalmente desesperada, desaparecería por ti.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you wanna
buy. Y cambiamos de tercio, nos vamos al campo de Bowie y podemos quedarnos con algunas letras concretas, obviando el tema de los Rolling Stone, Angie, por supuesto, motivado, según dice la leyenda, al descubrir la mujer de Bowie a este con Mick Jagger.
Esto no lo sabía yo.
Bueno, si oyes la canción te das cuenta que es así, esta cosa como casi casi un
reproche.
Perdóname.
Un perdóname del dúo dinámico.
Ziggy Stardust, un tema en el que la sexualidad del protagonista aparece como ajena a la del resto, con constantes referencias y dobles sentidos a este respecto, como el que tocaba la guitarra con la otra mano, que dice la canción, o sobre cómo hacía el amor con su propio ego, que también dice la canción. Oh.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan.
Otro punto que le describe está en Changes, cambios, un tema en el que desde el mismo título habla de estos cambios tanto en la vida como en su sexualidad, dejando abierta una puerta a la inseguridad sobre cómo recibirán su legado las generaciones posteriores. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild in the dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it.
Turn and face the strain.
Change
it.
Don't wanna be a richer man.
Change it. Turn and face the strain.
Change it. It's gonna have to be a different man. Time may change me. Sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face
the strain.
Changes. Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
En un momento de mayor edad y madurez, escribe la comercial China Girl, en la que advierte a una chica oriental sobre los peligros de la sociedad de Occidente, al tiempo que le previene sobre los problemas que puede traerle el amor, que no son pocos, la verdad. Curiosas palabras, fruto sin duda de la experiencia de Bowie con los años. Claro.
My China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, solely stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Up in the morning is my little child.
otro sexo en la calle, ¿prefieres lo claro y explícito, más de probablemente del equipo de Bowie, o lo misterioso y sinuoso que firma Cohen?
Lo segundo, lo misterioso. Bueno, aunque a veces que te la dejen las cosas claras no viene mal, porque a veces no sabes ni por dónde te vienen, pero lo misterioso cuando te enteras está muy bien.
Pues yo creo que es mejor 50-50, que se vaya alternando la cosa. Si todo es misterioso, a mí ya me quita las ganas. Y si todo es claro y explícito, pues no tiene ningún interés al final.
Claro y explícito, creo que es mejor para entenderlo, y ya una vez entendido eso, pues puede ocurrir lo demás.
Hombre, depende para qué. Depende para qué, en qué momento esté la relación, en qué momento esté el flirteo, que también pasa por sus determinadas fases. Pero yo sí, para empezar, sí que prefiero un poco de misterio, sí.
Pues yo no sé, depende de la situación también y de la persona, pero creo que yo soy más de grano, de no perder mucho el tiempo.
Muchos productos bajan el colesterol, pero sabemos que esto no es suficiente. Oxicol se diferencia en que no solo reduce y normaliza los niveles de colesterol, además reduce el más peligroso de todos, el oxicolesterol, el que se pega a las arterias.
Para bajar el oxicolesterol y evitar riesgos de enfermedades cardiovasculares, Oxicol.
Una cápsula al día de Oxicol antes de acostarnos y mantén a raya el colesterol.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
So I tried to touch, I've told the truth, I
didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing.
Bowie y Cohen no solo se expresaban a través de sus letras, a veces cuando les ponían el micro de las entrevistas delante salían frases más lapidarias todavía que las de cualquiera de sus estribillos. En el caso de Bowie, siempre polémico, podemos destacar, por ejemplo, lo siguiente.
Siempre tuve una necesidad repulsiva de ser algo más que un humano y pensé, al diablo, quiero ser un superhumano. Esto dijo en una entrevista en los años 90.
Hombre, era un poco súper, ¿eh?
Era un superhumano, porque... total, y un super extraterrestre, y un super...
Era un super, glam, un super, y un super, el super, todo. Sí. Vamos a ir viendo una cita de Bowie y una cita de Cohen. Cohen no era tan polémico, aunque también dejó algunas perlitas para recordar. Por ejemplo, la siguiente, que decía, el amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males.
Hombre, es que esto tiene mucho más jugo, hay que reconocerlo.
Hombre, la verdad que es que este hombre cuando se inspiraba daba en algunos clavos importantes.
¿Tú crees que el amor no tiene cura?
¿El amor no tiene cura? No, yo creo que no tiene. Y eso es una de sus principales virtudes, ¿no? Que
cuando aquí sucede, sucede.
Todos y... somos democráticamente hijos del amor y seremos víctimas del amor. Porque es que
a la vez.
A lo mejor te puede costar más, te puede costar menos. Es como lo de coger un constipado. Hay gente que se constipa a la primera de cambio, como es mi caso, que en cuanto hay un virus revoloteando lo pillo. Y otra gente que le cuesta más. Pues esto es igual. Hay gente más enamoradiza y otra gente que le cuesta, pero que también caen.
Pues mira, Bowie también decía que él, no sé si le costaría o no, pero él decía lo siguiente. Sin afán de ser modesto, te darás cuenta de que, salvo un par de excepciones, la mayoría de músicos con los que he trabajado han hecho su mejor trabajo de lejos conmigo. El músico hizo esta declaración durante una entrevista para la página web LiveWire en julio del 2002, en una parte en la que hablaba sobre sus trabajos colaborativos.
Yo es que la verdad no tengo muy claro quiénes son los músicos que acompañaban a Bowie, ni los he seguido por otras partes.
Pero yo creo que se refiere a los dúos que hicieron y a... ¿no? A otras, entiendo, ¿no?
Sí.
Excepto un par de excepciones, la mayoría de músicos con los que he trabajado han hecho su mejor trabajo de lejos conmigo. O igual se refiere a su banda.
Yo creo que no sé por qué me imaginaba yo que se refería a su banda. Pero bueno, de todas maneras, indudablemente seguro que con él hicieron unos grandísimos trabajos. No sé si los mejores, pero seguro que grandes, grandes. Mira, luego otra de Cohen que va en la onda de la primera de Cohen que hemos leído. No hay que ser pesimista ni tener esperanza.
Hombre, pues me parece acertadísimo ambas cosas. Si te ser pesimista es abocarte a estar mal y tener esperanza es dar por hecho que va a estar bien. Quizá la esperanza es necesaria para tener una energía que te mueva adelante, pero yo creo que lo correcto sería vivir en el presente. Ni un pasito para adelante ni uno para atrás.
Pues nada, este hombre como era tan zen, pues claro, sabía de presentes.
Pues otra de las perlitas que soltó Bowie es, Hitler fue una de las primeras estrellas de rock. En los 70 Bowie creó el personaje de Thin White Duke, duque blanco y delgado, que representaba a un superhombre ario, y se le atribuyó esta polémica frase. Más tarde, Bowie explicó que había hecho esa declaración bajo el efecto de las drogas que consumía en la época. Bueno, imagino que sería como un juego disparatado de otros tantos que hacía. No creo que la vida de Bowie en ningún momento diera a entender que tuviera una mentalidad de extrema derecha, digo yo.
No, yo creo que no. Bueno, era una de esas cosas que se divertía él así, de estas maneras. Mira, al respecto, prácticamente dice Cohen, actúa de la manera en la que te gustaría ser y pronto serás de la manera en la que actúas.
Verdad de la buena.
Absolutamente.
Este hombre era muy sabio, ¿eh? Yo, todo lo que dice él, me parece que lo comparto al 100%. Esto es así. Ponte a hacer las cosas y al final terminan por pasar. ¿Quién lo decía? Picasso, creo que decía. Claro que creo en la inspiración, pero a mí siempre me ha pillado trabajando.
Sí, sí.
Evidentemente.
Luego Beethoven decía que en sus trabajos había un 10% de inspiración y un 90% de transpiración.
¡Ay, qué bueno! Pues viene a ser lo mismo, ¿no? Evidentemente. Sí. Ponte a ello, que saldrá.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Tom to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.
Thank you.
Y entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces.
Leo, luego existo y existo porque leo. Y aquí está en el invierno y su solsticio. Un sol moriente, frágil, oblicuo, bello y cristalino. Disfrútenlo quienes mucho madrugan o quienes aguardan despiertos hasta el alba. Y hoy, con permiso de los que conocen bien otro sol, el sol naciente, nos vamos a Japón para toparnos con un grande de la literatura nipona, Junichiro Tanizaki, y acaso la más insinuante de sus novelas, La llave, publicada en 1956, y de la que tengo en mis manos una edición española de Siruela, ya de 2004. Nos cuenta Tanizaki japonerías de este Jaez. Nunca he tenido relaciones íntimas con otro hombre, y me intriga saber si todos tienen unos hábitos tan desagradables. ¿Son esas innecesarias caricias juguetonas y pegajosas lo que una ha de esperar de todos los hombres? Kimura-san me dice que odio a mi marido, pero la verdad es que si bien es cierto que le odio, también le amo, y cuanto más le odio, tanto más apasionado es mi amor. Interpone entre nosotros a una persona como tú, Kimura, y si no te torturase, su propia pasión no ardería. A los japoneses, desde luego, conviene leerlos despacito, atentamente, con deleite, como quien contempla una xilografía del periodo Edo o quien asiste a una ceremonia del té. A las pruebas me remito estas dos citas tan sutiles, tan aparentemente equívocas, ¿no? Siruela presenta, de hecho, así su edición de La llave, hablando de una novela brillante, elegante y oscuramente irónica. La llave es la historia de un matrimonio en declive contada a través de dos diarios paralelos, el de ella y el de él. Después de más de 20 años de matrimonio, un respetable profesor universitario en su cincuentena advierte que la relación con su bella esposa Ikuko se agota y se ve incapaz de satisfacer sus necesidades más íntimas. Así que decide empezar un diario personal donde recoge sus deseos y fantasías con la intención de que ella lo lea y reavivar de este modo la pasión entre ambos. Poco después ella empieza también su propio diario y a través de la escritura establecen un refinado y peligroso juego de erotismo cargado de celos y de tensión sexual donde el voyerismo y el exhibicionismo desde luego juegan un papel primordial. Junichiro Tanizaki, Tokiata de 1886, murió en el 65 tras una larga vida y es considerado por muchos quizá como la piedra angular de la novela contemporánea japonesa, junto a figuras decisivas como Mori, Soseki, Akutagawa, Kawabata y el gran Yukio Mishima, y luego sus herederos, ¿no? Kensaburo Oe, los grandes japoneses que están siempre al acecho del lector europeo, con muy buenos motivos, ¿no? Nació en una casa acomodada, en un barrio rico de Tokio, y su padre era comerciante, y en esta familia él comenzó a vivir con holgura, pero el abuelo murió en 1888, y esto marcó un declive familiar que les llevó a todos, cuando Tanizaki era pequeño, a trasladarse a un lugar más modesto y dedicarse él mismo muy pronto a enseñar a los niños de una rica familia. Hasta que 5 años después, todavía un adolescente, será relegado en esa función por su unión con una mujer que estaba empleada allí. Esto en Japón está muy mal visto, aún peor que en Europa. Estamos hablando además del entresiglos, ¿no? Y eso, desde luego, supone una gran humillación a la japonesa y esto se convierte en uno de los rasgos psicológicos que suelen atravesar los personajes de sus relatos. Se interesa también por las fiestas populares y, desde luego, por la cultura ancestral japonesa. Le enseña a su maestro Seikichi literatura china y japonesa y ya aparece como un hombre muy maduro, con apenas 20, 22 años, ¿no? Y empieza a estudiar literatura en la Universidad de Tokio, empieza a publicar a los 24 relatos y artículos, quiere ser periodista, y al final predomina la pasión por la literatura y se dedica a escribir toda clase de géneros, relatos cortos, piezas teatrales, es poeta también, pequeños ensayos. Le atrae el relato occidental, sobre todo al inicio de su carrera, aunque luego más tarde volverá a las raíces japonesas. Y es un autor que tarda en obtener reconocimiento, ¿no? Reconocimiento, aunque fuera el mínimo, porque hasta 1910 no le aceptan su primer relato en una revista. Pero bueno, ya os digo que tuvo una larga vida y una larga obra, ¿no? Sus variadas publicaciones y su actividad literaria se prolonga hasta la muerte, y de hecho La llave, que es una de sus últimas novelas, se publica pocos años de morir con un Tanizaki ya anciano. Él además se mostraba en contra del naturalismo y no quería fijarse en los detalles concretos, sino en la evocación de ambientes, de estados de ánimo. De algún modo es el psicologista, ¿no? el de Japón, o sea, la cultura japonesa en realidad, que es tan centrada, o sea, se centra más en la intuición y la impresión más que en la racionalidad europea, ¿no? Pero en su caso, en concreto, los perfiles psicológicos y de los personajes y los ambientes y los estados de ánimo son la clave de su obra. Tanizaki además también ha jugado una especie de papel principal en el entrecruzamiento Oriente-Occidente en la cultura japonesa, una cultura tradicionalmente muy aislada, ¿no? Y vivió en primera persona, como hombre y como escritor, la modernización y luego la devastación del Japón en el siglo XX. En fin, os mostraré algo de la obra. Esto escribe el marido en su diario. ¿Por qué hago estas fotografías? En primer lugar, disfruto haciéndolas. Crear esas poses, manipularla libremente mientras duerme o finge dormir, es algo que me proporciona un gran placer. El segundo motivo es el de pegarlas en mi diario a fin de que ella las vea. Entonces, ciertamente, descubrirá la insospechada belleza de su cuerpo y se quedará asombrada. Una tercera razón es mostrarle por qué deseo tanto mirarla desnuda. Quiero que me comprenda, tal vez incluso que se solidarice conmigo. Y esto escribe en el suyo la mujer. Aún así, ¿por qué no se contenta él con mirarme? No entiendo por qué tiene que hacerme fotografías en ese estado y luego pegarlas en el cuaderno donde yo puedo dar con ellas. Debería saber perfectamente bien que soy la clase de persona en cuyo corazón conviven la lujuria y la timidez. Por otro lado, me pregunto quién le revela la película. ¿Se ve obligado a dejar que otro hombre mire las fotos? ¿Ha sido solo una broma pesada que me ha hecho o tiene algún significado? Él siempre se burla de mi refinamiento. Intenta ahora que deponga esa actitud fastidiosa. 60 años después de La llave, vivimos en un mundo donde, desde luego, proliferan las imágenes más íntimas y también más increíblemente fáciles de compartir con otros, con muchos. Eso está bien si traen la dicha y la felicidad, pero es terrible si portan rencores, venganzas y otras desgracias. Así que cada cual atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda. Dicho lo cual, os deseo un feliz año nuevo, impar, con su mágico 7 y su calendario repleto de diarias buenaventuras.
Listen to the horse. bruises. They chase them through the alleys, kicks them down the steps. They haul him through the mud and they chant for his death. And drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want. Then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work.
Retomamos el tema de las citas, ahora voy a leer yo alguna de Bowie, que siempre me han tocado las de Cohen. Una de las lindezas que dijo Bowie dice así: hay una tendencia esquizoide en la familia, así que me atrevo a decir que estoy afectado por esta. La mayoría de mis familiares ha estado en algún tipo de institución mental y mi hermano no quiere salir, le gusta mucho. En esta frase David Bowie se refiere a Terry, su medio hermano, que era esquizofrénico y se suicidó en el 1985. Terry inspiró varias canciones de Bowie, como por ejemplo Aladdin Sane, All the Mad Men, The Beaulieu Brothers o Jump They Say.
Bueno, evidentemente la genialidad y la locura han estado relacionadas siempre. No, a mí no me sorprende nada. Y me parece muy bien que lo reconozca. La genialidad, la creatividad... los transgresores, los que nos han hecho sentir cosas, son los que evidentemente han roto las reglas y no se han quedado en el mismo sitio, ¿no? A mí me parece que tiene mucho sentido y que además es una lectura positiva de la locura, que creo que está muy relacionada con el arte, sí.
Fíjate, hombre, cuando lo puedes encauzar bien, es fantástico. Sí. Cuando se te queda un poquito atascado...
O a veces, bueno, ¿cuántas de estas grandes estrellas no han muerto en circunstancias, no? O las drogas, o el alcohol, sí, sí. Los excesos, la vida de exceso, sí, pero ¿y cuánto nos han regalado y nos han hecho sentir también, no? Pues Cohen nos decía también cositas como esta. Aunque estoy convencido de que nada cambia, para mí es importante actuar como si no lo supiera. Es que está muy bien todo. Yo lo comparto mucho, ¿eh? Es un poco, o sea, primero te dice que no tengas esperanza y luego te dice que actúes como si la tuvieras. Está bien.
Sí, pero esto de que nada cambia en realidad, no lo sé, ¿no? Porque eso es absolutamente falso, ¿no? Todo cambia tal vez para volver tarde o temprano a un mismo punto, pero las cosas van cambiando, ¿no?
Sí, pero igual casi un poco en ciclos, ¿no?
Sí.
Ahora, en el momento en el que estamos social abocados a la mayor barbarie y las cosas tremendas que están sucediendo, no en España, en el mundo.
Sí, sí, sí.
De hecho, pues, si te paras a mirar, en cada siglo, a principios de siglo, siempre ha habido una época terriblemente destructiva a nivel guerras, a nivel enfermedades, a nivel desastres naturales. Es como que siempre estamos repitiendo unos ciclos. Y claro, evidentemente, hay involución en la evolución. Hay cosas que se superan, pero de repente volvemos a puntos, damos pasos atrás horrorosos, que esto no está sucediendo, ¿no? Aquí o en otras sociedades, no solamente en España.
La verdad que sí. Decía Bowie, la religión es para la gente que tiene miedo de irse al infierno. La espiritualidad es para aquellos que han estado ahí.
¡Ay, qué bueno!
Esto lo dijo en los años 90 y aparece en el libro David Bowie, The Man Who Changed the World, el hombre que cambió el mundo.
Pues también estoy de acuerdo con esto. No deja de ser lo mismo, o sea, la religión y la espiritualidad. En el momento en el que la espiritualidad tuviera el poder que tienen determinadas religiones, pues sería una religión más, ¿no? Pero es muy interesante y lo comparto también. yo creo que hay que ser espiritual. Yo religioso no soy, pero espiritual sí. Creo.
A ver, una de Cohen.
Cohen nos decía también: una mujer observa su cuerpo intranquila, como si fuera un aliado poco fiable en la lucha por el amor. Bueno.
Y otra.
Habla de la inseguridad de las mujeres, no termino de entender.
Pues no lo sé, es que igual no hay que buscar la explicación a todo, ¿no? Porque también uno habla, y cuando supuestamente eres medio genial, que todos tus comentarios acaban de alguna manera u otra impresos en algún lado, pues igual le pilló en un momento, no lo sé, particular con igual Marianne o alguna de estas... de estos amores suyos, pues no sé, estaba con el día torcido, no sé.
Tenía el día, sí.
Con el poder de mantenernos... No, perdón. Con el poder mantenemos una relación ambigua. Sabemos que si no existiera autoridad, nos comeríamos unos a otros. Pero nos gusta pensar que si no existieran los gobiernos, los hombres se abrazarían.
Esto, por supuesto, de Cohen
lo
también.
Dijo Cohen.
Sí.
No, Bowie iba por otros lares.
Pues bueno, también lo comparto, sí. Es que dice verdades este señor.
Pero tú fíjate esta qué bonita, otra frase de Cohen. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz.
Esta es fascinante.
Esta es como para tatuarse.
Esa es maravillosa.
O sea, que por ahí, por esa grietecita, claro. ¡Pum!
En la imperfección, en cuando estás a punto de derribarte es cuando surgen las cosas. Sí, totalmente de acuerdo.
A ver, una última frase de Bowie.
De Bowie, pues decía, la religión es para la gente que tiene miedo de irse...
No, esa ya la he leído yo.
¿A dónde me voy? Otra. Creo que he hecho prácticamente todo lo que es posible hacer. Realmente tuve hambre de experimentar todo lo que la vida tenía que ofrecer, desde el opio hasta cualquier otra cosa.
Pues oye, mira.
Pues muy bien.
Bien a gusto que se ha tenido que ir al cielo. Y una última también de Cohen... La poesía es solamente la prueba de que hay vida. Si tu vida se está quemando bien, la poesía no es más que la ceniza.
Oh.
Bueno, esta canción diréis, pero si esto no es ni Queen, esto no es, perdón, ni Bowie ni Cohen.
Te has delatado, te has hecho un spoiler a ti
Queen.
Misma.
No, pero es que es tan conocida Under Pressure, pero es que resulta que está por ahí Bowie haciendo coritos.
Bueno, en un concierto muy importante creo que la cantaron juntos, si no me equivoco, con Annie Lennox también.
Pues así, con este triunvirato, para no acabar con una solo de Bowie o con una solo de Cohen, acabamos con Queen... Con Bowie como corista, que está muy bien también, un hombre que estaba tan pagado de sí mismo que de vez en cuando supiera qué significa ser un personaje secundario. O sea que, sin duda, tanto Cohen como Bowie dejaron un legado increíble que ha pasado a la historia y que hemos querido recordar esta noche de diciembre, por cierto, Día de los Inocentes.
No hemos gastado ninguna broma, hemos dicho todo verdades incuestionables.
Exactamente.
y ahí está la broma ya, porque verdades incuestionables. Ahí me he quedado a gusto.
Bueno, Fran, pues mañana, que si no me equivoco es miércoles, ¿no? Mañana es miércoles.
Creo que sí.
Pues aquí volveremos para... Vete tú a saber para qué, porque ahora mismo no me acuerdo de lo que vamos a hablar mañana, pero mañana será
mañana
otro día.
Será otro día y lo sabremos.
Amaneceremos con la mente un poquito más clara, que ahora mismo ya entre tanta melancolía, tanto travestismo y tanta droga, yo estoy ya o para irme a bailar desenfrenadamente o para irme a la cama.
Es jueves mañana, ¿eh?
Mañana es jueves.
Así no voy.
Bueno. ¿Hoy ha sido miércoles?
Sí.
Pero esto hemos
esto
metido
es
las,
verdad. Esto es
hemos
una
metido
verdad.
Las secciones correctas, ¿verdad? No digo yo que es que lo de la droga nos
es,
ha dejado.
Es una verdad.
Hablar de
nos
Bowie y de Cohen
de
era un opiacio.
De sus orgías y de sus obvios mentales y físicos.
Bueno, pues señores, resulta que hoy era miércoles, el Día de los Inocentes. No lo hemos pasado pensando que era martes, pero no, es miércoles, por lo cual mañana tendremos con nosotros a Andrés Arconada, que hablaremos de una película, si no me equivoco, Ciudadano Ilustre, el Ciudadano Ilustre.
Sí.
Que esperemos que sea esa.
Creo que sí, es el Ciudadano Ilustre.
Es el Ciudadano Ilustre, ¿no? Una grandiosa película también. Como Bowie, como Cohen, como todos los que estamos aquí.
Todo grande.
A Mario Varela, muchas gracias. Fran Arraez, muchas gracias.
Gracias.
Mañana nos escuchamos con Andrés Arconada a las 12:30, como siempre, en Es Sexo.
man. Sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Now the flames, they follow Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright, no man to get her through this very smoky night. Said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Glad to hear you talk this way. You know, I've watched you riding every day, and something in me yearns to win such a cold and lonesome heroine. Who are you? She sternly spoke to the one beneath the smoke. Why, I'm fire, he replied, and I love your solitude. I love your pride. La 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 la. Then
fire, make your body cold. I'm gonna give you mine to hold. Saying this, she climbed inside to be his one, to be his only bride. And deep into his fiery heart, he took the dust of Joan of Arc, and high above the wedding guests, he hung the ashes of her wedding dress. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la.